Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando fino.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Ciencias Naturales. Fernando Ferrari Pérez, Lagos de Moreno, 1857, Ciudad de México, 1933. En Lagos de Moreno nació Fernando Ferrari Pérez, el mismo año en que se decretó la Constitución Mexicana de 1857, hijo de un inmigrante italiano huido de la Guerra de Mantova y de un alaguense. La vida de Ferrari Pérez se asemeja a una novela fantástica. Su vida transcurrió en aquellos años en que todo estaba por ser descubierto y nombrado de este lado del mundo. Y él ayudó a descubrir y nombrar ese nuevo mundo. Demasiado pronto quedó huérfano de padre y con su madre, su hermana y su hermano inició un extenso peregrinar por ciudades del occidente de México y por escuelas públicas, gracias a algunas becas, con dedicación y buena suerte. Vagando entre libros, se dedicó a cultivar su insaciable curiosidad en casi todos los campos posibles. Prodigioso explorador, con los años se convirtió en una versión insólita de los descubridores europeos de hallazgos de la naturaleza. Bautizó a una gran cantidad de especies animales y vegetales, otras especies fueron nombradas con su apellido y en su honor. Reunió cierta colección fantástica de especímenes naturales y se hundió en un barco quemado en Veracruz, camino hacia lo que se le había presentado como su mayor gloria científica, mostrar esa insólita colección de historia natural en la Exposición Mundial de Nueva Orleans. Con improbable entereza, Ferrari Pérez se sobrepuso a esa inesperada tragedia y no solo acudió a aquella gran Feria Internacional de Nueva Orleans, sino que se convirtió en uno de los más constantes representantes de México en las secciones científicas de las exposiciones universales que maravillaron al mundo, donde se conocieron los prodigios de la luz eléctrica o los alcances de los motores de combustión interna, por ejemplo. Además, Fernando Ferrari Pérez creó uno de los primeros diarios de divulgación científica en Hispanoamérica. Fue él, en fin, quien terminó de convencer a los hermanos Lumière de enviar a sus representantes a México y les facilitó el camino hasta el presidente Porfirio Díaz.
Usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo Porfirio Díaz.
Aficionado a las ciencias naturales, con un apasionamiento y originalidad inimitables, fue él mismo quien por primera vez experimentó en México con uno de los más asombrosos descubrimientos de finales del siglo XIX, los rayos X. Su curiosidad científica, difícil de saciar, lo hizo ser el primero en tantas otras cosas más. Fotógrafo de serias aspiraciones, no solamente fundó la primera sociedad de profesionales de la lente entre nosotros, sino que también fue pionero en el uso del flash fotográfico. Obsesionado con encontrar un orden en la naturaleza, cierta gramática que volviera legible el mundo, como si se tratara de una gran enciclopedia ilustrada y en movimiento, él mismo fue el primero en implementar seriamente la museografía y la biblioteconomía en nuestro país. Pionero de los museos de ciencias en México. De perseverancia e inteligencia contagiosas. No es fácil explicar las razones por las que ahora nos hemos olvidado del ingeniero Fernando Ferrari Pérez, el sabio jovial, como le decían sus amigos.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Esto que escuchamos es Cronoscopio. Como decía ahí, es la nueva serie de Radio Universidad de Guadalajara, que, bueno, es una colaboración entre estas tres dependencias, el Museo de Ciencias Ambientales, la Editorial Universitaria y Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus.
Para mí, la palabra maternidad significa el préstamo más grande que Dios le puede hacer a una mujer, en el que ella juega el papel más importante, que es la protección, enseñanza, apoyo y guía con amor hacia ese maravilloso ser, que la madre es el refugio con el que un hijo cuenta.
Para mí ser mamá es despojarse del egoísmo para entregar el amor más puro. Es evolucionar como mujer. Es trascender.
Muchas gracias a Karina García Enríquez y a Lizy, a Lizeth Barba Fava, que tenía los gallos ahí detrás mientras se grababa. Muchas gracias por compartir su postura de la maternidad con nosotros. Gracias a Lalo Ramírez, quien esta mañana está en los controles técnicos. Fíjense que hoy vamos a conversar, nos vamos a preguntar cosas así como: ¿la arquitectura y las planeaciones de las ciudades pueden colaborar en la crianza? ¿Ustedes qué opinan? ¿O la arquitectura y las ciudades pueden estorbar en la crianza? ¿Ustedes qué opinan? Estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Y entonces nos preguntamos si la crianza puede verse afectada, la crianza y los cuidados de los otros pueden verse afectados desde las planeaciones de las ciudades. Me llamó mucho la atención esta nota del filósofo Pablo Servín que salió en El País hace algunos días, el 3 de mayo, hace un mes prácticamente, que se titula "La única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua". En esta nota, Pablo Servín, quien tiene 43 años, se pregunta cuál es el futuro próximo de la humanidad, y el futuro que él plantea no es muy alentador. De hecho, él decide, por ejemplo, platican en la nota que él decide abandonar su trabajo como investigador porque ya estaba harto de estar encerrado ahí en su laboratorio, en su cubículo. Y entonces, él es doctor en biología, entonces agarró a sus chiquillos, a su pareja, y se mudaron al bosque. Y entonces él dice en la nota: queríamos que crecieran, hablando de sus hijos, cerca de los bosques, las ardillas y los jabalíes, y no entre ambulancias y camiones de la basura. En este siglo va a ser imprescindible conectar otra vez con lo salvaje, y también con lo colectivo, saliendo del anonimato de las ciudades. Cuanto más subes la montaña, más ayuda mutua ves. Y esta frase me resuena mucho. Entre más subes la montaña, más ayuda mutua ves. ¿Qué necesitamos para ayudarnos entre todos, para hacernos cargo unos de otros y para no tener que correr a la montaña con todo y chivas, hijos y carrera profesional, para encontrar la ayuda mutua? De hecho, en esta nota que vamos a colgar en nuestro muro de Facebook, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus, el reportero le pregunta: bueno, ¿y cuál es la fecha del fin del mundo? Si ustedes quieren saber cuál es la fecha del fin del mundo, según Pablo Servín, métanse al muro de Hilando Fino y ahí encontrarán la respuesta. Y esta nota cierra con una frase que también me parece contundente. Dice: en las peores crisis siempre ha vuelto a surgir una solidaridad. La naturaleza humana no es la maldad, el problema es que nos rigen instituciones antisociales que pregonan la agresión y desmantelan los cuidados. La única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua. Es más, los que no ayudan a los demás serán los primeros a morir. Y entonces, justamente porque queremos pensar que hay que ayudar a construir otra vez sistemas que prioricen los cuidados personales y de otros, esta mañana nos preguntamos cómo la ciudad, su arquitectura y su planeación puede ayudar en este sentido. Para empezar a hilar ideas, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? Esto es de Jinx Monsoon desde Portland y esta canción justamente habla con respecto a cómo en el pueblo en donde Jinx Monsoon vive ya no hay nada porque sus amigos y la gente que era su red ya no está o si está ya no son red. Esto es This Town de Jinx Monsoon.
I used to have friends in this town, but they're gone now. I used to know the words to this song, but they're gone. How could we have strayed? How could we have strayed? Yeah, I used to have friends in this town, but they're gone now. Well, I started my life in this town, but it's gone now. The white picket fence and the lawn, yeah, they're gone. Tell me what remains.
I used tries to know the words to this song, but they're gone. Tell me what remains.
Esto fue Jinx Monsoon, This Town. Pues entremos en materia. Fíjense que hace 4 años tuve la oportunidad de entrevistar a Francesco Tonucci, porque él tiene un proyecto llamado La Ciudad de los Niños. En este proyecto, él propone que las ciudades deben diseñarse para que cualquier niño o cualquier anciano o cualquier persona en silla de ruedas o con alguna discapacidad motora pueda andarlas por sí mismos, es decir, que las personas que necesitarían más cuidados puedan andar por la ciudad sin que esté alguien detrás de ellos. Y entonces vamos a escuchar al maestro Tonucci hablarnos con respecto al espacio público. Quiero aclarar que estamos hablando de la Guadalajara del 2015, cuando hablo con él, porque les digo que hace 4 años, que 2016, que realicé esta entrevista. Y pues vamos a escuchar esta primera parte. Aquí está Francesco Tonucci. Oiga, maestro, por otro lado, y platicando con respecto al juego y a la ciudad de los niños, ¿no? He visto en sus entrevistas que a usted lo han llamado mucho de varios gobiernos de muchas partes del mundo cuando quieren implementar la ciudad, el proyecto de la ciudad de los niños en las ciudades, y que luego estos políticos le dicen que mejor no, porque entonces implementar la ciudad de los niños en sus ciudades significa dejar de lado a los autos y entonces ya no van a votar por ellos. ¿Por qué no hemos entendido que los autos, o sea, que el humano es primero antes que el auto, ¿no?
El problema, esto claro, esto es el problema. El problema es que son la conclusión que usted cita es falsa. Nosotros tenemos ejemplos de administradores, de políticos que asumieron este proyecto muy en serio. Una ciudad de España, por ejemplo, es un poco la cabecera de esta línea, se llama Pontevedra. Usted puede mirarlo en internet, es muy interesante lo que han hecho. Una ciudad de 80.000 habitantes, por lo cual no es una gran ciudad, pero tampoco es un pueblo, que tiene la misma administración de hace 5 elecciones.
¿Porque se han reelegido?
Elegido por 5 veces. Es una ciudad que prácticamente la podemos considerar una ciudad después de las autos. Es decir, una ciudad donde en la política fundamental de desarrollo y de utilizar, pensando también, no solo, pero también en nuestro proyecto, ha sido devolver la ciudad a las personas. Y considerar el espacio público como el espacio fundamental que hace ciudad una ciudad. Es decir, la parte de la ciudad que demuestra su ciudadanía es el espacio público. Y el espacio público es de la gente. Y para darlo a la gente lo sacaron a los coches. Por lo cual, los coches pueden moverse en la ciudad, pero a medida de las necesidades de los peatones, de las bicicletas y de los medios públicos. Por último, por lo cual se mueven también los coches, pero por lo cual la presencia de los coches se ha hecho muy incómoda para los coches. Tenemos en cuenta que hoy en día a los coches se reconocen más derechos que a los hombres. Porque a los coches se reconoce el derecho de molestar haciendo ruidos impresionantes. Cuando los hombres se hacen ruido impresionante, le dan multas.
Bueno, aquí en Guadalajara no. Aquí todo el mundo hace ruido, los hombres, los coches, todo el mundo hace ruido aquí en Guadalajara.
Pero en cambio, los autos contaminan. Y en Italia, en Europa, si alguien contamina en el sentido que hace una actividad que contamina públicamente y lo descubren, pasa problemas. Los coches lo hacen siempre. Uh-huh. Los coches tienen derecho a ocupar el espacio público a pesar de ser privados, cosa que no hay otros que pueden hacerlo, porque si usted pone la lavadora en la vereda, probablemente le dan multas. Pero el coche no, el coche puede. Y por último, que es lo que siempre me ha impresionado, es que los coches tienen derecho a matar. Y cuando matan, no se considera un homicidio, se considera un accidente. Ah, lo siento, ha sido un accidente. Hoy en día, en el mundo, mueren muchas más personas por accidentes de coches que por guerras. En Italia, los accidentes de moto y de coches son la primera causa de muerte hasta los 26 años, por lo cual nosotros estamos tolerando que nuestros hijos y nuestros nietos mueran y consideramos que esto es un accidente. Ahora, la vicealcaldesa de Pontevedra, Pontevedra, con esta reforma que ha hecho, ha cambiado toda la ciudad. Y las calles de la ciudad tienen una parte muy estrecha y mínima para los coches, y la parte más ancha son 3 metros para los coches y 6 metros para los peatones. ¿Qué significa? Que solo hay sentidos únicos. Por lo cual, moverse en coche es muy complicado. Para ir de un lado al otro de la ciudad no vale la pena usar el coche, porque tiene que pasar por... Y todos los pasajes peatonales son a nivel de la acera, de la vereda. ¿Cómo lo llamáis vosotros? ¿Vereda o acera?
Acera.
¿Acera? Uh-huh. Todos los pasajes peatonales son a nivel de la acera, que representa un derecho que defiendo mucho, y por esto en Pontevedra lo realizaron, porque el alcalde me escuchó en una conferencia. Yo digo siempre que es una vergüenza cómo estamos resolviendo el tema de las barreras arquitectónicas, ofreciendo a los pobres que se mueven en silla de ruedas bajadas y subidas. Pedimos a ellos de hacer el esfuerzo más grande para dejar que los coches puedan quedarse en el llano.
Ya. Acá, por ejemplo, la gente dice, por ejemplo, aquí en Guadalajara esta administración está haciendo muchas ciclovías. Y entonces, en este momento hay una polémica abierta en donde involucraron a un órgano de gobierno, los mismos ciudadanos que tienen una de las ciclovías afuera de sus casas, para que la ciclovía se cierre, porque él le estorba los autos.
Sí, sí, claro. No, el tema no es tanto, el tema es que no podemos seguir tolerando la presencia de los autos dentro de las ciudades. Es decir, los autos deben ser para salir, si queremos. No pueden ser para entrar.
La cuestión es que entonces las ciudades también deberían tener un sistema de transporte público eficaz, eficiente, seguro, ¿no? Para que entonces los ciudadanos eligiéramos ir en el transporte público.
Esto es automático. Uh-huh. Si se renuncia a los coches privados, no hay remedio que desarrollar un sistema de medios públicos. El tema de Pontevedra es que, como han hecho todos estos pasajes a nivel de la acera, ir en coche significa ir así, caminar, y por lo cual esto relaja mucho la velocidad. Toda la ciudad es a 30 kilómetros por hora, han bajado mucho los accidentes, son casi 10 años que no hay muertos por accidentes de coches.
¿10 años? ¡Guau! ¡Wow!
Y la vicealcaldesa decía en un congreso internacional en el cual nos conocimos y coincidimos en Portugal, decía, nosotros sabemos cómo evitar de tener accidentes mortales. Si ocurren, nos sentimos cómplices. Esto lo decía un administrador de una ciudad. Y decía, nos propusieron de poner autovelox. Se dice autovelox para medir.
Acá se llaman reguladores de velocidad, creo.
Para hacer multas a los que no respetan la velocidad indicada, para garantizar los 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Y ella ha dicho que rechazaron los autovelox porque no le interesaba hacer multas a los que matan a alguien. Le interesaba que nos fuera posible matar. Y por lo cual construyeron la ciudad de manera que esto llegaba a ser casi imposible. Imposible de todo no se puede decir, pero casi imposible, porque si yo te pongo tantos obstáculos que te obligan a cambiar la velocidad enseguida, esto garantiza bastante. Y el peatón que cruza en un pasaje peatonal elevado está mucho más tranquilo que el contrario. Porque la otra cosa que yo aprendí en Pontevedra es que normalmente, usted antes decía que los políticos están convencidos que si hacen esto no lo vota la gente. Si vamos a examinar quién está contra de esta política, son muy pocas personas. Porque son los comerciantes y son una parte de los conductores de coche, que a pesar del número de coches, siguen siendo una minoría. Los que conducen en un momento no son el 100% de la población, porque no podría ser. Ahora, las personas que lo que han hecho en Pontevedra para garantizar el éxito de sus propuestas, de sus reformas y la continuidad de su política, ha sido trabajar mucho con los beneficiarios, es decir, los que van a beneficiar de esto, que son la mayor, podemos decir todos, pero seguro que los que lo entienden muy claro son los niños, y yo espero sus padres, porque yo sigo pensando y esperando que los padres quieran a sus hijos, los abuelos, que también quieren a sus nietos, los minusválidos, es decir, una mayoría seguro de la ciudad va a entender muy bien. Es que normalmente esta mayoría no habla, no protesta, no asume posiciones. Lo que han hecho estos políticos es encontrar estas categorías de gente y ayudarla a entender que los cambios que iban a hacer eran por su beneficio, por su bien, por el bien de los ancianos que tenían en casa. Me decía el alcalde de Pontevedra, conmovido, que un día lo paró en la calle una señora llorando, diciendo que después de 2 años su marido podía salir a la calle. 2 años. Y estas son cosas que yo creo que hay que contarlas.
Sí, definitivamente. Francesco Tonucci es italiano y él nació en Fano, una ciudad de Italia, por supuesto. Y fíjense que Francesco Tonucci reflexionó porque a partir de 1989, en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que fue proclamada en Nueva York, él pensaba, ¿qué podemos hacer a partir de los derechos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, porque a partir de que se proclama o de que, digamos, se expone al público esta Convención de los Derechos, los niños y las niñas ya no son futuros ciudadanos. O sea, no es cierto eso de que cuando tengamos 18 ya somos ciudadanos. No. Cuando se proclaman los derechos de los niños y de las niñas, entonces ya somos ciudadanos de facto y, por consiguiente, titulares de derechos. Y entonces Francesco Tonucci, en 1991, en su ciudad Fano, buscó que se hiciera una celebración de estos derechos. Y entonces, durante una semana, la ciudad organizó la Semana de la Infancia. Y entonces los escuincles hicieron una serie de propuestas para acabar con la problemática de la ciudad. Y además, el domingo se cerró el tráfico completamente para que los chiquillos pudieran salir a jugar a las calles sin tener problemas del tráfico. Y entonces estuvo tan bien, tuvo tanto éxito, que pensaron, pues vamos haciéndolo no nada más los domingos, sino otros días de la semana. Pensando además que uno de los derechos fundamentales de los chiquillos es el derecho a jugar. Y el derecho a jugar no es nada más por jugar y por entretener, sino porque además, a través del juego, los niños pueden desarrollar sus capacidades cognitivas, físicas, sociales, en fin. Y pues para jugar necesitan los niños de un entorno seguro. Los niños y sus papás, ¿va? Necesitan saber que los chiquillos están en un entorno seguro. Y entonces Francesco Tonucci así empezó a idear este proyecto que se llama La Ciudad de los Niños, en donde los niños pueden desplazarse solos por la ciudad. Sé que esta entrevista o este fragmento de entrevista que acabamos de escuchar solo nos dejó con más preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es la ciudad de los niños? ¿Cómo se puede lograr en Guadalajara? Pues vamos a intentar responderlos con otro fragmento de otra entrevista, ¿va? Pero vamos a escuchar un corte de estación. Recuerden que somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Y regresando ponemos otra parte de otra entrevista.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Ajá, y las implicaciones políticas, económicas, sociales y arquitectónicas es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Fíjense que de cuando en cuando en España se realiza un seminario de movilidad e infancia en la que justamente se hablan cosas que tienen que ver con la movilidad y con la infancia para que los chiquillos puedan moverse libremente por la calle sin tener que ser cuidados por uno solo. El planteamiento es: si los niños salen a la calle, si los niños son muy pequeños y salen a la calle sin un adulto que los acompañe, entonces todos los adultos tenemos que estar al pendiente de ellos. Ese es el planteamiento de fondo de este proyecto de la Ciudad de los Niños de Francesco Tonucci, y justamente nos va a explicar en este fragmento de esta entrevista que no hice yo. Ahora en el muro de Facebook les pongo la entrevista completa. Es justamente, esta entrevista se la hicieron en uno de estos encuentros, en uno de estos seminarios de movilidad de infancia antes de que comenzara, y ahí nos explica un poco cómo es el caso de Pontevedra, que ya nos había explicado en la otra entrevista, y también el caso Buenos Aires. En Buenos Aires también se llevó a cabo la implementación de este proyecto de la Ciudad de los Niños después de que una niña fuera violada en las calles de Buenos Aires, y entonces la sociedad bonaerense se puso a pensar qué podemos hacer para cuidar de nuestros niños, y llevaron a cabo este proyecto que son los senderos de los colegios. Vamos a escuchar mejor a Francesco Tonucci, él nos lo va a explicar mejor.
Que hay que recuperar los espacios, las plazas para los más pequeños, porque esa es la mejor escuela. Porque entiendo que en el fondo usted lo que está reivindicando es eso, precisamente, que su infancia, mi infancia, fueron en la calle. Y la infancia que le estamos dando a los nuestros está demasiado encorsetada entre algodones, ¿verdad?
Totalmente. Y que esto está produciendo efectos negativos en la infancia. El hecho que los niños no puedan salir de casa para vivir la experiencia de la aventura, del descubrimiento, del encuentro con los amigos, del riesgo está produciendo efectos muy graves que se manifiestan no tanto también en la infancia, pero especialmente en la adolescencia. Lo llamamos problemas de los adolescentes, de hecho son consecuencias de una educación equivocada en la infancia. Yo creo que actualmente lo que crea más problemas para los niños es el miedo. Los padres tienen miedo, lo encierran en casa, lo ponen frente a una pantalla, con lo cual el tiempo de los niños pasa casi todo en actividades que no son una directamente conectados con su desarrollo, con sus deseos, con sus curiosidades.
Estamos precisamente en un lugar que podríamos decir en Pontevedra es absolutamente referencia de lo que usted preconiza y de lo que esta ciudad ha asumido desde casi hace ya 15 años. La Plaza de la Herrería es, sin duda alguna, la Plaza de los Niños y un lugar donde detrás nuestro están gritando, jugando y esparciéndose.
Hay un síntoma que corresponde exactamente de lo que yo estaba proponiendo y sigo proponiendo. Normalmente la preocupación de un alcalde es solucionar el tema del tráfico. Esto es uno de los problemas más gordos, más difíciles, por lo cual dice, cuando terminaré de resolver el tema del tráfico, me ocuparé de los otros temas como bicicletas, peatones y tal, y no funciona porque no llega nunca el momento de los peatones. Tenemos que dar la vuelta a la jerarquía. Primero los peatones, segundo las bicicletas, tercero los medios públicos y finalizando los coches. A mí me gusta la idea que los coches puedan moverse en la ciudad. No soy partidario de la peatonalización de las ciudades, pero a medida de los demás, a la orden de los primeros, a la orden de los peatones. Bueno, esto produce, por ejemplo, el hecho que aquí en Pontevedra, como la única ciudad que yo conozca que es coherentemente sigue este proyecto, el camino de los peatones no tiene cambios de niveles. Es decir, todos los cruces.
Eliminación de barreras, sí.
Yo siempre decía, para un señor que se mueve en silla de ruedas, claro, poner bajadas y subidas como solución de las barreras peatónicas es una vergüenza.
Claro.
Porque pedimos a él, que tiene menos capacidades, el esfuerzo máximo, y nosotros, que tenemos el coche, que tiene un motor, no cambiamos sentido. Bueno, esto es una metáfora, no, es una realidad,
yeah,
que produce relaje del. Porque aquí tenéis esta suerte de tener una velocidad a 30,
a 30, sí,
en toda la ciudad, y creo que no hay muchas en el mundo que tienen.
Ni siquiera en España.
Pero esto no es solo una obligación, sino llega a ser una necesidad con este tema de los pasajes peatonales.
Claro.
Porque como caminando hay que cambiar continuamente el nivel, el coche tampoco puede subir mucho más. Y esto es la garantía máxima para los peatones. ¿Y esto qué produce? Produce que la gente se siente más tranquila y produce que los niños están acá. Y a su vez, la presencia de los niños en los lugares públicos aumenta la seguridad, porque produce un efecto virtuoso que si hay niños que se mueven solos, esto obliga a nosotros adultos a hacernos cargo. Por malos que somos, un niño de 6, 8 años que se mueve solo es de todos. Por lo cual produce una actitud de vecinos, una seguridad que es debida a la atención. El delincuente, en un ambiente donde hay atención, cuidado, control, no tiene que hacer, no puede actuar. Si hay niños, hay seguridad. Esto es interesante porque normalmente nosotros pensamos el contrario, que no podemos dejar salir los niños de casa porque la calle es peligrosa.
Ajá.
Pensamos que la calle es peligrosa porque no hay niños.
Claro. He leído que, por ejemplo, su tesis, esta tesis precisamente sobre la recuperación de los espacios públicos por los niños como digamos preámbulo para recuperar la seguridad en las calles y la implicación de todos en su cuidado, ha sido aplicada en ciudades como Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que es un sitio terriblemente complicado desde el punto de vista de la delincuencia, ¿verdad?
Efectivamente, reaccionando a un hecho de violencia que había sufrido una niña con que iba a la escuela con su madre. Ajá. La violaron.
Caray.
Y la gente dice, basta, ¿qué hacemos? Y empezaron a discutir entre ellos. Yo esto lo conozco porque me enviaron un artículo del Clarín. Ajá. Que comentaba este ocurrido. Y la gente examinó varias posibilidades. La primera, policía, claro. Lo que sale espontáneo, dice, llamamos policía, más policía, y dijeron que no, porque dice, si hay más policía, hay más tiroteos, si hay tiroteos, no se sabe lo que pasa. Y dijeron, mejor lo que dice este señor italiano, hablando de nuestro proyecto, y empezaron a pensar a los recorridos escolares.
Claro.
Involucrando a los comerciantes, bueno, más o menos como nosotros lo claro. Estamos planeando, y esta idea pasó de un barrio marginal a otro, después de 5 años, estamos alrededor del 2005, y yo estoy en Buenos Aires, y me invitan a un congreso que la ciudad de Buenos Aires organiza sobre seguridad urbana. Uh-huh. El señor responsable de la seguridad urbana en su conferencia afirma que en los barrios donde se actúa este programa de autonomía de los niños, los hechos criminales bajaron por lo menos del 50%.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! En Pontevedra, felizmente, no ha tenido que pasar nada de eso.
Lo
contrario. Pero aquí tenemos una de las expresiones de toda esta filosofía que ha inspirado y ha permitido materializar la reforma urbana y la implicación de los ciudadanos, que al principio nos costó mucho con todo lo que esto conlleva, han sido los caminos escolares, en galego os camiños escolares, que se emplean cada mañana y además se vigila por voluntarios en los puntos más conflictivos, en los cruces, en los pasos de cebra. Esto es una plasmación exactamente.
Perfecto.
De lo que usted plantea.
Perfecto.
Porque además los niños van solos al colegio, ¿verdad?
Exactamente. Yo, la propuesta de en nuestro proyecto hay dos propuestas: que los niños participen al gobierno de la ciudad.
Ajá. Esto es más complicado.
Expresando su punto de vista.
Ajá.
Ofreciendo al alcalde un punto de vista distinto, y el otro, recuperando autonomía. Y el objetivo es que recuperen autonomía para jugar con los amigos.
Ajá.
Para conseguirlo, la estrategia es empezar del camino escolar, porque es un camino que se repite todos los días, que se puede organizar porque lo recorren muchos niños en el mismo tiempo. Y por esto la propuesta es de ir a la escuela solos, y la ayuda de la comunidad, de los vecinos, no es acompañándolo, sino vigilando en algunos puntos que los mismos niños reconocen como conflictivos, y pidiendo a los comercios de ofrecerse, claro, como punto de, claro, garantía.
Claro, claro.
Por lo cual los comercios ponen una pegatina, un adhesivo en el escaparate que dice tienda amiga,
sí,
bueno,
claro,
cada uno tiene lo suyo, y los niños que lo saben que pueden entrar y pedir. Y el señor de la tienda se compromete con el señor alcalde diciendo, yo pongo a disposición de los niños, ¿eh?, y me comprometo con esto. Es decir, si entra un niño que tiene un problema, no va a salir si no lo ha resuelto. Llamo casa, llamo policía si fuera necesario, en algunos casos puede ser, pero el tema es que crear una comunidad de apoyo, una comunidad solidaria.
Uh-huh.
Y que esto también va reconstruyendo este clima social de atención que, repito, construye seguridad.
Está claro, podríamos decirlo como síntesis, que es una especie de reconstrucción moral o de saneamiento de toda una sociedad, pero en lugar de desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba.
Exactamente.
Aunque curiosamente en Pontevedra el proceso, digamos, de reforma urbana ha venido inspirado desde arriba hacia abajo,
bueno,
lo cual supongo debe ser un caso bastante singular, ¿no? En lo que usted se encuentra
normalmente
por Europa y por
nosotros,
el mundo adelante.
Pero nuestro proyecto nosotros lo proponemos a los alcaldes, efectivamente. Ajá. Porque como tiene como su objetivo, no tanto un objetivo pedagógico, de ofrecer a los niños conocimientos mejores, o, sino como un objetivo político de cambios de la ciudad, por lo cual nos ofrecemos esta propuesta a los que pueden cambiarlo, que tienen el poder de cambiarlo. Claro que si los alcaldes están convencidos de esto, se puede producir un cambio.
Acabamos de escuchar lo más reciente de Rubén Blades, al Swing Pennies from Heaven, y escuchamos a Francesco Tonucci, que, fíjense, dice Ana Claudia Migueles Godínez a través del muro de Facebook, cuando preguntamos que qué hacemos cuando vemos a un niño solo en la calle, y dice Ana Claudia, en el parque llevo a mi nieto y dejan a varios niños solos. Los estoy viendo correr, jugar, en algún punto llegan sus papás o sus mamás y siento alivio. Creo que se confían demasiado. Desgraciadamente, en estos momentos no se puede confiar. Gracias, Ana Claudia, por tu comentario. Fíjate, Ana Claudia, que lo que dice, lo que plantea Tonucci, a mí me costó un poco de trabajo entenderlo al principio. Él plantea que si los niños, que si podemos hacer que las ciudades tengan autonomía en los caminos a los colegios para los niños, entonces el maternaje y la crianza no solamente se deposita en una sola persona. A lo mejor cuando nosotros vemos a un niño solito en la calle y no están sus papás cerca, nos sentimos responsables del niño. Pero desde esta propuesta que hace Tonucci, tiene que ver con que todos nos hacemos cargo de los niños, no nada más quien está a un lado del niño, o no nada más su mamá y su papá. Esto quiere decir que los vecinos de los lugares debieran estar al pendiente de lo que sucede en la calle, o por ejemplo, como lo plantea la misma propuesta, que hay algunos comercios que están debidamente señalados en los que si uno de los niños tiene algún problema o se siente amenazado, puede entrar al comercio a pedir ayuda y no debe salir de él hasta que el problema haya sido resuelto. Esto es, una conciencia ciudadana que se plantea puede ser desde los mismos ciudadanos, como sucedió en Buenos Aires, o desde el mismo gobierno, como sucedió en Pontevedra, al aplicar este ejercicio de la ciudad de los niños. Y en este ejercicio de la ciudad de los niños se ve a los chiquillos, a la primera infancia, como un objeto de mucha atención por parte de la política, de las administraciones, pero también de la misma ciudadanía, en el que los recursos físicos, es decir, en la que mi mirada y mi cuerpo está al pendiente de los otros que me necesitan. Y entonces la crianza, el maternaje que implica los cuidados del otro, no está depositada en una sola persona, sino en todos los que participamos de la sociedad. Si yo estoy en mi casa y estoy barriendo mi cochera, estoy al pendiente de los que están afuera de mi casa jugando. Si yo tengo una tienda o voy a la tienda de la esquina, me fijo en los que están en la calle, que estén bien, y si necesitan ayuda, les pregunto si puedo ayudarlos en algo. En realidad y de fondo, de esto se trata la propuesta de la ciudad de los niños, que compartamos entre todos los cuidados de los más vulnerables. Y para cerrar este programa, vamos a regresar a despedirnos, pero para cerrar este programa y pensando justamente en estas ideas que luego nos ponen a revolucionarnos y a repensarnos en nuestro actuar cotidiano, vamos a escuchar a los Aguas Aguas con también esta canción de su nueva producción que se llama Mañana y que trata de cómo ver la mañana de una forma diferente y disfrutable.
Por la mañana, por la mañana me despierta el primer rayo del sol que me invita a levantarme. Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse. Por la mañana me despierta el primer viento del sur que me exige levantarme. Me dice la naturaleza, estás a punto de acabarte, me invita a caminar, me invita a caminar.
Siempre ando tranquilo y tropical, todo chido en la mañana. Jálese mamita, ya salga de la cama, porque aquí no es 2-2-8, el lunes es el fin de semana. Acá vivimos como se nos da la gana, así que préndase. Ya llegué con los aguas y relájense. Y que andamos bombas y que mami aliviánense. Siente el ritmo, afloje ese cuerpo y bailele. Y bailele que ya andamos bien filo y no pregunte por qué. Cada nuevo día abrazo pa' mi gente. Ando repartiendo la vibra pa' tu mente.
Muchísimas gracias Ana Claudia Migueles Godínez. Que nos dice, muy interesante el programa, pudimos escuchar a Tonucci aquí en Guadalajara en un congreso de educación preescolar, si mal no recuerdo, por el 2006. Excelente investigador, propulsor de los derechos de los niños. Gracias Ana Claudia, yo no sabía que Tonucci había estado aquí en Guadalajara en el 2006. Voy a buscar por ahí en los archivos de la educación preescolar, a ver qué fue lo que dijo. Si tú tienes, Ana Claudia, esos archivos o algún lugar en donde yo pueda rascarle, te agradecería muchísimo que me lo dejaras también en el muro de Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Muchísimas gracias de verdad, Ana Claudia, por comunicarte con nosotros. Y gracias a ustedes también por prestarnos sus orejas y por pensar junto con nosotros. Conversemos y tejamos esta tribu juntos. Este espacio, les recuerdo que está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual, ahí está el muro de Facebook, siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.